lugares que son muchos en el planeta donde la libertad de prensa es conculcada, habida cuenta del inmenso poder de represión del aparato del Estado en muchos lugares donde no existen democracias, que es en la mayoría de países del mundo, y también donde hay democracia. La circunstancia actual, la circunstancia de la coyuntura, obliga a una defensa mucho, mucho mayor, y no solo por parte de quienes ejercemos este oficio, sino de la ciudadanía democrática, de las libertades constitucionales de prensa, expresión de del pensamiento, de las ideas. Y lastimosamente nos hace amanecer el índice mundial de Reporteros Sin Fronteras, habiendo perdido 19 puntos, 19 escalones ha caído Costa Rica en tan solo 2 años en el índice de libertad de prensa. Apenas en el año 21 nosotros estábamos en el lugar número 5 y hoy el índice nos refleja en el lugar número 26 debido a tensiones entre el gobierno y los medios, y nuestra calificación más baja encuéntrase en el contexto político de todos los ítems que refiere el índice. De modo que con Boris, con Gustavo Araya, que ya está de regreso en Costa Rica, vamos a comentar el informe del señor presidente de la República, pero por supuesto esta es la reflexión inicial, Boris, para el programa de hoy. Buenos días.
Buenos días, Vilma, claro que sí. Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro y a don Gustavo Araya, que nos acompaña. 19 puntos en 2 años, Vilma, es demasiado. Y la ciudadanía debe entender que proteger la libertad de prensa es proteger un pilar fundamental de la democracia, ¿verdad? No es que nos estamos defendiendo entre nosotros, los periodistas y quienes ejercemos. Es un derecho fundamental la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.
Don Gustavo Araya, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Una primera reflexión sobre el tema.
Buenos días. Un placer, como siempre, estar con vos, Vilma, con Boris y con todas las personas que nos acompañan. Cuando uno piensa en libertad de prensa, piensa no solamente o no debería pensar solamente en los medios que tienen la holgura del tiempo, del haberse hecho, de un rating, de un apoyo, de una cantidad de seguidoras y seguidores habituales. Pienso en la posibilidad de que efectivamente cualquier persona, a través de esos medios ya instalados, grandes, pequeños, medianos, del tamaño que sea, o cualquier persona que efectivamente requiera de salvaguardar su punto de vista, no tiene otra trinchera que no sea la libertad de prensa. Y entonces la gente dice, es que defienden a los poderosos, sí, pero le hace también la posibilidad de ser consultado, le hace también la posibilidad de hacer valer su opinión a través de los diferentes espacios, le hace el hecho de que existe la sola existencia de un contrapeso para el poder ya es importante. Y eso se nos olvida. Recuerdo cuando siempre decía, es que la prensa siempre está en contra de los políticos. Sí. Es que no es su papel estar a favor. Entonces muchas veces se entiende que está en contra. No está en contra. Es simplemente un contrapeso. Lo que pasa es que más ahora en el populismo, todo lo que no está a favor mío está en contra. Todo lo que no me alaba, entonces está en contra.
Sí. Todo lo que no me aplaude. La Contraloría General de la República, exacto, que es un órgano de control y vigilancia.
Me llaman a cuentas, está en contra.
Sí. Y por lo tanto hay que cercenarlo.
Exactamente.
Hay que acallarlo.
Entonces, esa visión maniquea de la realidad, bipolar, que todo es o bueno o malo, quita humanidad, resta humanidad y nos resta como sociedad la posibilidad de un diálogo abierto, de tener las posibilidades de encontrarnos en la diversidad. Y no sé quiénes podrán decir que todos son iguales de un lado y todos son iguales del otro, no, porque no existe tal
no
cosa.
No existe tal cosa.
Ni en fútbol ni en ningún lugar. Entonces, resguardar la libertad de prensa es resguardar la democracia en última instancia.
Nosotros perdimos mucho aparte de contexto político, porque el informe ve varios ítems: marco legal, contexto económico, sociocultural, seguridad. Perdimos mucho en contexto político por esta circunstancia de polarización que se vive en los últimos 2 años. y de estigmatización, de intento de acallamiento, de amedrentamiento, que resulta ser siempre muy efectivo. Pero tenemos una gran fortaleza en términos de la seguridad, porque lo que establece el informe es que en Costa Rica el periodismo está bien protegido por la legislación del país y porque la Sala Constitucional garantiza la protección de la confidencialidad de las fuentes y defiende la importancia de una prensa libre en democracia. Y este día valga para reseñar de verdad el valor que ha tenido para nosotros los periodistas, para los medios de comunicación, la defensa, contar con la garantía de la Sala Cuarta. Eso creo que es menester señalarlo, porque nos ha sostenido, nos ha protegido, protegiendo la letra de la Constitución, y eso vale la pena señalarlo. Vamos a hacer un programa dedicado a los efectos de esta clasificación mundial de libertad de prensa que emite Reporteros Sin Fronteras en cada año de esta conmemoración. Lo vamos a hacer después. Ahora les cuento un poco, vamos a ver con Gustavo, después de estos mensajes, el informe del presidente, la respuesta del señor presidente de la Asamblea Legislativa también, y un pedacito al final vamos a aprovecharlo porque viene llegando de su estancia académica en Panamá y hay elecciones el domingo y esto pinta muy desafiante. Y el lunes vamos a explicar en extenso, muy en extenso, cuál es el camino para poder hacer en Costa Rica un referéndum en este momento. Digo, empezar a pensar en hacerlo con la Asamblea Legislativa no será. Será con iniciativa popular, si es que se puede, si es que se hace bien, pero eso lo haremos el lunes. El martes haremos también análisis de discurso para continuar una conversación que no terminamos ayer con Rosay Rosales. Y después, entre jueves y viernes, hacemos el estudio del informe de libertad de prensa para Costa Rica. Y en general, para comparar y ver la realidad nuestra con la de otras democracias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con el informe de don Rodrigo Chávez.
Colombia.
Con un país en sintonía. 8:10 de la mañana, conversamos con Gustavo Araya, politólogo, acerca del informe del presidente de la República. Encontrar el primer hilo de la madeja para empezar a referir un informe de primero de mayo siempre es complejo. Uno casi va quedando con el sinsabor final, digamos, con el sabor de boca final, y claro que eso necesita tiempo para poder arribar a esas conclusiones en medio de un espacio limitado. Porque antes de entrar al aire decíamos que estamos perdiendo las esperanzas casi por completo de una recomposición de relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Don Gustavo, usted que es el que tiene muy ordenadas las ideas, ¿cómo hilaría la consideración de este segundo informe del presidente de la República, que parece empezó en un tono y terminó en otro?
Yo empiezo por lo que normalmente, digamos, la teoría señala, para pegarse a algo, ¿verdad? Y es que un informe de labores es una rendición de cuentas, es un estado de la nación a la fecha, es un corte en el tiempo, y como diría un amigo que me lo dijo en inglés, me dijo, eso es un... Son, lo que se revisa son los outcomes, o sea, qué es lo que salió de gobierno y no los incomes, no es lo que viene hacia el gobierno. Sí. El gobierno es un enorme macroproceso de cosas, ¿verdad? No solamente de recibir impuestos y hacer ejecución de ese presupuesto, sino que tiene incidencia en muchísimos ámbitos. Entonces, ¿qué es un discurso de 2 de mayo en Costa Rica? Es el espacio que se le da al presidente de la República o a la presidenta de la República para que diga ¿qué se ha hecho en el último año? No que viene en el último año, o que viene en el próximo año, ¿verdad? No, se hablará de retos y de cosas importantes en términos de eso, la dinámica democrática, pero no O sea, el gobierno no se vale que el presidente llegue a decir, entonces, para el próximo año terminaremos 2.000 kilómetros de carretera, haremos 50... No, es que nadie le está preguntando qué quiere hacer. Le está preguntando, ya para eso tuvo su oportunidad en el plan de gobierno. Lo que tiene que hacer es rendir cuentas de qué es lo que ha hecho. Ahora bien, tomando en consideración esto, si a cualquier persona la llaman a que rinda cuentas sobre qué hizo, el acento del análisis debería estar sobre el qué hizo. No sobre el qué quiere hacer.
Bien, el presidente de la República plantea que ha hecho un cambio revolucionario en la gestión de gobierno, que ha enfrentado una exitosa red de corrupción y que ha encontrado un país saqueado y mal administrado que está convertido en una economía jaguar hoy.
Sí. Eso es lo que señala. Y que la educación está volando.
Volando.
Entonces, si uno lo ve punto por punto, ¿verdad? Porque evidentemente aquí hay que separar. Hay que separar dos cosas, lo que desde el punto de vista de ciencia política se le conoce como la inercia institucional, que es lo que hace el Estado normalmente, esté quien esté en la presidencia de la República.
Y que esté asignado en los presupuestos públicos para seguir toda la obra.
Que se asignaron 90.000 soluciones de conectividad, eso lo hace normalmente Fonatel con la SUTEL, que dicho sea de paso, ha sido bastante vilipendiada por el propio presidente de la República. Entonces, es extraño que cite un logro que no le corresponde al gobierno, le corresponde a la interacción de dos organizaciones como estas a través de la información que le brinda el IMAS.
Tal vez en el telón macro podríamos explicar esto como la consecuencia del hecho de que el informe resalta una gran cantidad de acciones y tareas que corresponden normalmente a la administración pública en su conjunto, lo que se suele llamar los compromisos inerciales que un gobierno y otro enfrentan.
Es inercia institucional. Exacto. Todos los años el Ministerio de Educación Pública tendrá que recibir un millón de estudiantes en escuelas y colegios. Entonces que diga, recibimos un millón de... No, usted no lo hizo. Eso es normal que suceda en Costa Rica. Otorgamos 40.000 líneas telefónicas. Eso lo hace el ICE normalmente y las empresas en competencia. Colocamos tantos metros de electricidad. Eso se hace igual. Hay cosas que se hacen por inercia institucional, que ya están planteadas en presupuestos y demás. ¿Qué hizo usted distinto de eso que está ahí? ¿Qué es lo que obedece a un plan de gobierno? Y ahí es donde, desgraciadamente, y hay que decirlo, desgraciadamente, se falla. Porque cuando se habla de educación, se señalan los elementos inerciales, algunos pocos elementos inerciales, pero no se dice, por ejemplo, que el Ministerio de Educación no tiene a esta fecha un plan. Entonces, ¿qué está evaluando si no se tiene un plan? No se dijo, por ejemplo, de que este gobierno tiene la inversión en educación más baja de los últimos 10 años. No se dijo que este gobierno tiene la inversión en la política social más baja de los últimos 13 años. No se dijo tampoco que el gobierno tiene en infraestructura menos del 50% de la inversión que se había hecho en Costa Rica durante los últimos 4 a 5 gobiernos. Entonces, la economía, sino que lo diga el diputado Eliezer Feinzeig, que ha señalado que la colonización de la deuda pública lo que ha hecho es beneficiar efectivamente los cálculos que Hacienda se hace. Cálculos, por cierto, bastante alegres, porque entonces se refleja en libros algo que no se corresponde con la realidad.
Bueno, vamos a ver, el presidente exalta, y perdón Gustavo que sea un poco cortante porque los ítems son muchos, exalta entonces el tema económico, macroeconómico, como un resultado de una gestión muy exitosa que avalan organismos internacionales, pero pasa de lado del tema de la disminución tan significativa de la inversión social, y cuando refiere a logros en política social lo hace, digamos que acomodando los datos. Es como decir que en los últimos 2 años se construyeron 16.000 viviendas sin reconocer que 3 años atrás se construyeron en un año nada más 13.000 viviendas. Es decir, que estamos a 8.000 viviendas por año, lo cual es mucho menos que lo que construíamos antes de que empezara esta administración, ¿verdad? O no admitir que hemos perdido 97.000 becas de Avancemos para niños en el rezago escolar.
Sí. Entonces, o no admitir que se perdieron más de 100.000, 150.000 empleos, entonces, o que se perdieron más de 55.000 empresas, pequeñas y medianas empresas, en los últimos 2 años, cuando se dice que se disminuyó el empleo. No, no se disminuyó el empleo. Dejaron de pedir empleo, trabajo, de buscar trabajo personas. Trabajo. Sí. Entonces, si pasó el indicador de 11 a 7, no se debe a política del gobierno, sino se debe a que efectivamente ya las personas están en el sector informal de la economía.
O referir, para poder seguir en esta línea y entender lo que el presidente hizo ayer, que el problema de desabastecimiento de agua está siendo muy duro, ¿verdad?, en grandes concentraciones de la población, y decir que se llevó agua a comunidades indígenas. Uh-huh. Entonces, lo que está haciendo es puntualizando algunas acciones sin ver la problemática macro.
Y sin comparar con años anteriores. Eso que señalaba Vilma es importantísimo. Uh-huh. Cuando dice, hemos hecho, es más, metió el eje de cultura y educación en uno solo, y se brincó todo lo que tenía que haber dicho sobre educación. Por ejemplo, no se ha hecho la evaluación todavía de las pruebas del 2023, entonces no sabemos si estamos mejor o peor en educación. En medio de un apagón educativo, eso es.
No lo vamos a saber.
Y no lo vamos a saber porque no tenemos plan. Pero además, es el gobierno que bajó, o sea. Vamos a ver, cuando dice, hay números macroeconómicos muy interesantes porque se disminuyó la deuda fiscal, sí, pero se hizo a costas de tener un ir en contra del mandato constitucional de darle el 8% a la educación y darle solamente poco más del 5%. Entonces, no se vale que yo diga que tengo un superávit en la parte fiscal si tengo menos inversión en educación. Pero es como que voy a ponerlo con algo que no generalmente no me gusta hacer, pero digamos, como que el papá diga, vea, este mes nos fue biencísimo, nos quedaron 20.000 colones para la familia. Sí, papá, pero usted no me mandó este mes a la escuela, no me dio los útiles, no me dio para comer. No, entonces, de ahí, ¿de qué va? Porque efectivamente comedores escolares desatendidos, escuelas todavía que no sabemos cómo está el tema de la infraestructura escolar, con más de casi 800 o 900 centros educativos, con cierre sanitario.
Con órdenes sanitarias.
Entonces, es un informe de claroscuros acomodado de, digamos, medias verdades o medias falsedades. Porque cuando uno dice, sí, bajó el indicador de 11 a 7 en el desempleo. Sí, es cierto, pero eso no está reflejando que efectivamente hay muchas más personas desempleadas hoy que hace un año.
Señala que el jaguar aguerrido, o sea, Costa Rica, que controla las finanzas públicas, presenta más empleo y menos pobreza. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Eso es lo que afirma. Y además dice, no lo digo yo, sino que lo refleja la confianza de los consumidores, que dice...
Que los empresarios lo avalan.
El índice de la Universidad de Costa Rica y el optimismo de los empresarios, que es el más alto de la última década y un poco más. Este informe, así construido, está hecho para el exterior, digo, para la opinión pública y para los seguidores particularmente.
Absolutamente. Está hecho para... El informe está construido para dos cosas. Decir que todo está bien, escondiendo debajo de la alfombra todo lo que está mal, pasándole pintura a la pared que está corroída o estructuralmente mal, porque es grave el daño que hay en educación, en salud, en infraestructura, claro, en ambiente, en seguridad, o sea... No dijo una sola palabra de 907 muertes por homicidio el año pasado. Y no ha dicho nada, dijo nada más que el plan Costa Rica, bueno, Segura Plus.
Sí, habló de las víctimas.
Sí, lo refirió. Sí, lo refirió.
Hay 1.000 policías nuevos, ¿verdad?
Pero claro, no hay. Ahí sí no hay de. Más allá de las menciones del plan Costa Rica Segura Plus y de lo que
llamamos política inercial.
Exacto. Entonces, ¿se contrataron 1.000 policías? Sí, normalmente en Costa Rica se contrataban casi 2.000 o casi 4.000 policías anualmente, porque además hay una
gran rotación
de personal importante.
Gustavo, porque parte de lo que él utiliza en esta actitud discursiva es decir que nunca había ocurrido. Entonces, él dice que se contrataron 1.004 policías como nunca se había hecho. Entonces, él lo que hace es referir en su narrativa absoluta, que pareciera que todo empezó ahora.
Exacto. ¿Verdad?
Que todo empezó ahora.
Los últimos dos años,
sí, claro. Y que por eso no se refiere a tiempos atrás.
Y no se refiere a tiempos atrás porque si se compara con los índices de homicidios de tiempo atrás, queda efectivamente desvestido cualquier plan de seguridad que mencione. Ese es el primer punto que deja, para que nadie lo discuta, lo pone en positivo y en superlativos para que nadie lo discuta, porque el eje fundamental está en el tema del referéndum. Mientras más nos dediquemos a hablar del referéndum, menos
hablamos de los resultados, resultados
reales de la gestión. Entonces es un discurso hecho para distraer. Efectivamente, con medias verdades o con verdades en ese claro oscuro que no señala efectivamente lo que está sucediendo en el país, y que entonces si nadie lo discute lo damos por cierto, el que calle otorga, y no se vale.
Sí. Sí, sí. O nadie lo corrobora.
Exacto.
O nadie lo corrobora.
Vamos a ver, los datos se corroboran. Lo que pasa es que la contundencia, o sea, hay que hablar que el presidente tiene dominio escénico, manejo de la comunicación gestual. Los estoy mirando a los ojos, ¿verdad? Que es una frase muy conocida. Los estoy mirando a los ojos y ustedes... Casi ninguno me vuelve
me
a ver.
Vuelve a ver. O sea, yo solo uno me vuelve a ver.
Les impongo temor, sí. les impongo respeto.
Se refiere a sí mismo, dice, con la transparencia que me caracteriza.
Exacto, claro. Y, a mí sí.
Y siendo yo directo. No. Bueno, siempre soy directo.
Sí.
Si algo
sí.
que tengo que reconocer es que soy directo. Entonces, es como, Dave, si usted se lanza tantas loas, tantos aplausos a sí mismo, y nadie se lo dice en contrario, va a quedar entonces en el discurso como si eso fuese cierto.
¿Cuál es la diferencia entre este informe y este estilo del presidente y otros presidentes? Porque yo, que conozca a todos los presidentes, hablan de sus logros. Nadie viene a decir, miren, esto no lo he hecho.
Y si hay alguien que se caracterizó por poner como logros las políticas, digamos, que se hacían de manera inercial, institucionalmente, era don Abel Pacheco. Ah, sacaba una lista interminable de cosas y uno decía, sí, pon a ver, pero sí. Dar 70 pupitres de todos los años, hay dar nuevos porque los pupitres se destrozan. ¿Verdad?
Claro, por eso, entonces, cada mandatario también recoge las políticas inerciales que durante su gestión se van ejecutando, pero ¿cuál es la diferencia ahora, entonces?
¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que efectivamente se está utilizando el mecanismo de la... Y voy a pasar en esto de la confianza y no de la credibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque estoy apuntando a dejar por sentado las cosas sin querer que se someta a corroboración. Uh-huh. Los presidentes normalmente llegaban y daban su criterio, daban su mensaje a la nación respecto del año anterior. Efectivamente, lo que sucedía es en el sano ejercicio de la evaluación de ese año.
De ese año.
¿Cuál es la diferencia con esta ocasión? Que en esta ocasión no se está queriendo que se me corroboren los datos. No se está buscando que efectivamente la Asamblea Legislativa tenga la oportunidad de corroborar los datos. Estamos ante un escenario en donde o se acepta lo que yo digo, y además con toda la magnificencia con que yo la digo, o usted está en contra mía y por lo tanto usted es un enemigo.
Sí. Entonces, y no he podido hacer más. Sí, y no he podido hacer más porque ustedes no me dejan
porque
hacer
no
más.
Me dejan. Exacto. Ningún presidente que yo recuerde, todos se han quejado evidentemente de lo difícil que resulta en Costa Rica, y hay que decirlo, casi que gracias a Dios,
gobernar. Dice.
Gobernar, porque
empezando
efectivamente
por
hay
José
exceso.
María Figueres Olsen, que fue el primero que lo señaló en
98. Fue en el
95, en el informe de 1995.
Exacto. Pero hay una diferencia. Todos los gobernantes y la gobernante que hubo durante todos estos años, todos fueron respetuosos. Se quejaron, sí, todos se han quejado, pero todos fueron respetuosos de los procedimientos.
Yo creo que la que le fue más difícil con la Asamblea Legislativa fue doña Laura Chinchilla.
Sin duda.
De lo que yo recuerdo.
Sin duda, ¿verdad? Quiso pasar el plan fiscal.
No pudo.
Y no pudo.
Sí, aún se lo boicotearon.
Aún con el acuerdo de una de las principales figuras.
De Otón Solís,
del propio
claro.
Otón Solís.
Y se lo boicotearon en la Asamblea Legislativa, una parte del PAC.
Sí.
Y una parte de la unidad.
Pero esa es la diferencia. Cuando yo me presento como estudiante a que alguien me evalúe, yo estoy dispuesto a aceptar la crítica y que me pongan un 80, sí, un 70.
Y hay que escuchar lo que se dice.
Sí, hay que escucharlo.
Grueso. Sí, trago grueso.
Y pero si
sí,
yo llego como respecto. Estudiante y le digo al profesor, vea, es que yo me saqué un 40 y usted no tiene razón, y yo no le acepto su nota, entonces la mediocridad sobresale sobre la aceptación de las reglas del juego. No, y ahí en democracia no se vale.
El discurso está construido, digamos, para ir viendo el tejido que lo soporta. Todo el discurso está tejido finalmente en la elaboración argumental de que la Asamblea Legislativa tiene ínfima adhesión pública, ¿verdad?
La peor calificación.
Que son los que entraban, tienen el poder, en lugar de decir primer poder de la República, el poder de obstrucción, sí. Se llama. Poder de obstrucción, socava los ingresos del Estado, mientras al mismo tiempo le pide más inversión. O sea, el tema de la inversión social se lo quita de encima y se lo traslada a la Asamblea Legislativa.
Igual que lo hizo con seguridad en noviembre del año pasado.
Que crea comisiones estériles, que aprueba proyectos chayote, y que por tanto, con ustedes o sin ustedes, voy a ir al referéndum, que es, digamos, el plato fuerte.
Sí.
Pero el plato fuerte establecido a partir de la descalificación de los actores, o sea, de la Asamblea Legislativa, para poder tramitar y aprobar proyectos de ley. Sin entender que ya, por ejemplo, Jornadas 4-3 se tramitó y se aprobó. Y si se rechazó, fue por la sala constitucional.
Sí. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención de que el gobierno, en la figura de Rodrigo Chávez, en su discurso, se queja de la poca productividad de la Asamblea Legislativa, que dice que de las 70 y tantas leyes que fueron aprobadas, y 9 fueron además...
De las 73 que él ha presentado, que su gobierno ha presentado.
9 fueron presupuesto de la República. Hay que echar memoria un poquito para atrás. Y entonces darse cuenta de que en las sesiones extraordinarias, y les invito a todas las personas que quieran ir a corroborar, por eso se trata un tema de credibilidad, no de confiar. No, aquí no le estoy cediendo, no le puedo ceder a un político... Quien quiera que sea, no me puedo hincar a darle las llaves de mi casa para que me la cuide. No, tengo que asegurarme de que tenga pruebas de que es lo suficientemente capaz y honesto para que lo haga. Entonces, en credibilidad yo sí tengo que aportar pruebas. Como son pruebas, les invito a todas las personas a que revisen las sesiones extraordinarias durante estos 2 años. ¿A qué hora salían las y los diputados? Cuando los proyectos de ley los convoca el presidente o el Poder Ejecutivo. La Asamblea misma Legislativa se lo ha dicho en una gran cantidad de ocasiones. Sus propuestas de agenda son light. No hemos logrado producir más porque el gobierno ha hecho mal uso de las sesiones extraordinarias. Bueno, de lo que se quejó ayer el presidente de la República, de que la Asamblea Legislativa no trabajó más, resulta que el 50% de ese tiempo le pertenece al Poder Ejecutivo.
Pertenece al Poder Ejecutivo. Sí.
Ah, entonces la Asamblea Legislativa no trabajó más porque durante el 50% del tiempo usted hizo que la Asamblea Legislativa no produjera más.
Y el jefe, claro, de la bancada liberal, sí, progresista, se quejaba ayer, justamente después de el informe del señor presidente, de la debilidad de los paquetes enviados desde el Ejecutivo para las comisiones y el trabajo de los diputados. Y decía, es que no nos mandan trabajo suficiente.
Y si lo mandan mal. Porque entonces, en noviembre del año pasado, el gobierno de la República hace una, como habitualmente lo hace, toma la Plaza de la Democracia y hace ahí un acto público para ir a dejar los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para trabajar el tema de seguridad. Los proyectos están tan mal diseñados constitucionalmente y demás que se encuentran fallos tan graves que se le dicen al presidente de la República, no sirven estos proyectos.
Claro, pero cuando él dice, mire, yo mandé 10 proyectos y solo me aprobaron 2,
no dice nada de esa otra parte.
La carga de
responsabilidad,
la valoración negativa es contra la Asamblea.
Claro.
Y luego viene la verificación del dato, que es tan significativa y que es la tarea que corresponde a los medios de comunicación, que en ello, digamos, emplean un gran esfuerzo y mucho tiempo. Y sí, tiene razón, pero como digo yo, habitualmente tiene razón, pero va preso.
Pero va preso. Absolutamente. Va preso
porque digamos que el efectismo de la comunicación, hay que reconocérselo a la Casa Presidencial, es mucho, es muy contundente.
Claro, entonces, porque llega a todos los lugares.
De esa manera de, digamos, un poco histriónica, incluso a veces muy exaltada con la que el presidente termina muy, el mensaje.
Muy exaltada muchas veces.
Realmente muy exaltado. Este mensaje, despierten, jaguares, no se dejen, peguen duro, vamos para adelante, ustedes van a decidirlo, ustedes el pueblo, que yo soy su representante, ustedes no son el pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ayer le dice a las personas, aquí está esta diputada, sí.
Y sale y le
ahí
dice,
en esa caja de leche, caja de con leche. Ese irrespeto se refiere a la Asamblea Legislativa, en esa caja de leche, no hay nadie que le ponga un pie y entonces ustedes son los que van a, digamos, esto es una arenga, una motivación que compagina el discurso con lo que sucede en algo que yo nunca había visto en 40 años de ejercicio profesional, Gustavo, es que
para hacerlo ver como una realidad, esto que explica Vilma.
Autobuses que vienen de diferentes partes, que uno, ya yo me pregunto, ¿quién está
¿quién paga
erogando esos recursos para claro. ir a Limón o para ir a San José o para ir a Puerto Jiménez? ¿Cómo se hace esto? Pero ¿cómo se empata de bien? Porque se empata bien entre el discurso, la forma, el fondo, el ataque a la Asamblea Legislativa, los ataques que se reiteraron ayer muy directos contra doña Marta Costa, porque él habla de la Contraloría y de la Contralora específicamente, y eso que hay afuera, que es como el corolario final para ellos, ¿verdad? O sea, esto es serio. Voy a compartir algo que publicó doña Gloria Navas,
sí,
que tiene que ver con
pero,
esto.
Pero es muy interesante porque, vamos a ver, la Asamblea Legislativa en cualquier país del planeta, nunca ha sido y nunca es el poder de la República
más popular,
porque son los que ponen las reglas del juego.
En ninguna parte, vaya pregúntele, gracias por decir esto, Gustavo, vaya pregúntele a los británicos qué piensan ellos
del Parlamento.
Del Parlamento.
¿Con francés?
Pregúnteselo a franceses, pregúntenselo a españoles, pregúntenle a un suizo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el Parlamento es la institución con menor valoración,
claro,
porque es la más abierta que existe en una democracia.
Perdónenme los siguientes dos metáforas.
Sí.
El estudiante que no hace nada durante todo un semestre en una universidad, pero no hace absolutamente nada, es el típico vago, incompetente, y perdone que lo diga con tanta, porque me toca a veces enfrentarme a eso, en donde se trabaja en grupo.
Uf, qué molesto, sí.
Y es el que menos hace,
Pero tiene tanta hablada
sí.
que presenta el trabajo de sus compañeras y compañeros y todo el mundo dice, qué buen trabajo.
Y le pusieron la misma nota.
Entonces,
los demás se quedan callados.
Entonces, perdónenme.
Es preocupante.
Perdónenme, pero estamos ante el mismo fenómeno. Le estamos diciendo que hace muy buena comunicación, sí, pero resulta que nadie lo contrató o nadie lo puso en ese puesto por lo bien que habla y que manipula a la opinión pública. Lo pusieron ahí por efectos reales de resultados para el beneficio de la ciudadanía. ¿Dónde se encuentra Costa Rica hoy en pobreza? El país de la OCDE que más pobreza tiene. El país de la OCDE, uno de los tres o cuatro países que mayor diferencia existe en el índice de Gini, la mayor disparidad
desigualdad.
Que existe, desigualdad en términos
de esos.
El país que invierte menos en educación, el país que invierte menos en seguridad, el país que invierte menos en infraestructura. ¿Dónde está el país de las maravillas que habla este estudiante que no ha hecho nada y que llega y por una buena hablada le dan una buena calificación?
Claro, porque
eso a mí me molesta sobremanera porque me parece que es un premio a la mediocridad.
Bueno, eso es recoger como propia el resultado, de lo que tenemos en números fiscales y macroeconómicos, sin reconocer que esto es producto de la Asamblea Legislativa anterior y del gobierno anterior, porque Carlos Alvarado se tragó el costo hasta el día de hoy y por siempre, me imagino yo, de haber aprobado la reforma fiscal del 2018, un costo enorme para nosotros todos en el país, y yo insisto que para los estudiantes más. Ese costo no lo reconoce.
Claro.
No le reconoce al Congreso, porque Carlos Alvarado, a ver, tenía 10 diputados. ¿Cómo hizo para aprobar una reforma fiscal? Pues con la construcción de un acuerdo de negociación.
¿Cómo hizo para tener una presidencia de la Asamblea Legislativa?
¿Cómo hizo para tener una presidencia con 10 diputados? Bueno, negociando, acercando los puentes, ¿verdad? Eso fue lo que pasó.
Sí.
Es como decir que ya vamos a entregar el Hospital de Punta Arenas, perdóneme, no, que lleva 4 administraciones. El Hospital de Punta Arenas se empezó en el gobierno de doña Laura Chinchilla.
Se atribuyó el Hospital de Turrialba.
Y entonces dijo que ahora van a aprobar, el de Turrialba ya también. ¿Verdad?
Y la circunvalación.
4, ¿sí? Y 5, y después de 40 años va a terminar la circunvalación, por favor.
Sí, sí, se atribuyó entonces, obras que no le correspondían.
Atribuirse eso, pero no decir una sola palabra del Hospital de Cartago, que no se quiere empezar a construir por no usar el terreno que existe. O sea, es que de verdad a uno le da
y eso, y conste, entonces vuelvo a lo otro, conste, esto no nos convierte en enemigos de gobierno.
No.
Esto nos convierte en la sana crítica para poner la barda donde tiene que estar para evitar que efectivamente un estudiante mediocre se gradúe. Porque está en las manos de nosotras y nosotros y de la prensa ver que ese estudiante que estudia medicina no le llegue un paciente al que lo ponga en riesgo su vida por ser un mediocre. Entonces, voy con la otra situación que me llama la atención poderosamente. El gobierno fue incapaz de presentar un solo proyecto de ley respecto de uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía en este momento, que se llama seguridad. Uno solo no servía de los 5 proyectos. Hizo toda la fanfarria. Entonces, yo no le aplaudo la fanfarria, lo que digo es la efectividad de los proyectos. No servían. Pero los retira haciendo una gran molestia porque no le aceptan lo que quiere que le acepte la Asamblea Legislativa, y la diputada Cisneros le dice a doña Gloria Navas, sobre sus hombros recae la seguridad del país. No, señora, no. Sobre la seguridad recae sobre el Poder Ejecutivo. Por eso se llama Ejecutivo, porque ejecuta. La Asamblea Legislativa pone las reglas del juego nada más.
Es que en eso es donde son muy hábiles, en echarle la responsabilidad a todos los demás y no asumir o la incapacidad, o la impericia, o el que no lo quieran hacer.
Es el mismo estudiante mediocre que dice, es cuando ustedes se reunieron, yo no podía.
Ya sí. Se reunieron el día que yo no podía.
Estaba mi abuelita enferma,
Lo que yo redacté, nadie lo quiso poner. Y claro, porque estaba malo. Es que yo cité 3 autores, sí, porque estaban desactualizados. Entonces, de ahí, ¿qué quiere que le diga? Y esto es sana crítica. Suba a la barda, vaya, sí, negocie, vaya, reúnase. ¿Qué credibilidad puede tener un mandatario que pactó hace menos de 6 meses reunirse con la Asamblea Legislativa cada tanto para llegar a buen puerto la discusión que tiene que darse entre los dos poderes de la República, y se refiere el día de su rendición de cuentas como la caja de leche llega a los zapatos a otra diputada?
Sí. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, hace una locución que, en contrario, por la forma, por el fondo, que una cosa y la otra coinciden y son política, y política de altura en este caso hay que agregar, establece como los puntos ahí sobre las IES y dice algo de todo lo que señala. Por una parte, lo social sin sustento fiscal en relación a los números macroeconómicos es insostenible. Lo social sin sustento fiscal no se puede. Pero por otra, el equilibrio fiscal sin inversión social es peligroso, además de inhumano. Que venimos diciendo esto hace semanas, la reforma fiscal no era un fin, la regla fiscal no era un fin en sí mismo. Pero una herramienta que había que adecuar.
Es el papá que dice, nos ahorramos 20,000 pesos y todo el mundo muerto de hambre en la casa.
Además que aprobamos la reforma fiscal, lo hemos dicho 500 veces antes de la pandemia, esto había que adecuarlo. Pero esto de no referir al tema de la inversión social y lo que nos está costando y nos costará. En un futuro muy cercano, respecto de las oportunidades perdidas para cientos de miles de niños, niñas, adolescentes. Esto es en el fondo de la cuestión, digamos, para mí el mayor punto de dolor de este documento en cuanto a los datos. Y lo otro es este blandir la espada y decir, seguiremos despertando al pueblo. Y aquí sí ya entramos en un asunto un poco más delicado que doña Gloria Navas decía en un envío que le hizo a sus compañeros y compañeras diputadas esta mañana muy temprano, que con inteligencia emocional y con la mano en el corazón hay que reaccionar ante el mensaje del presidente que promueve un sistema de gobernanza tan peligrosa. Es un líder peligroso para la nación, para el marco institucional. Ella plantea desarrollar acuerdos entre los diputados para defender la patria de lo que se anuncia, pero además sugiere la posible coordinación de un grupo de reflexión y análisis con ciudadanos que entiendan lo que se está jugando o lo que se podría jugar de cara a la situación, digamos, de desestabilización y polarización que sigue propiciando el mandatario.
Independientemente de que lo haya dicho doña Gloria Navas, que me parece que es sustantivo lo que está diciendo, porque me imagino que en este momento, sin ver las redes sociales del programa, no me imagino la cantidad de ataques ad hominem.
Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
La cantidad de ataques ad hominem que pueden venir de doña Gloria Navas. O hacia doña Gloria Navas.
Hacia ella.
Y como le diría...
Y hacia nosotros todos ya acostumbrados.
Como me diría mi profesor de lógica formal y simbólica, no porque algo lo diga un borracho le quita seriedad o razón a lo que diga. Tampoco como le otorga razón a porque lo diga alguien que es una autoridad. Entonces, quitando el factor humano de quién lo dice, ¿qué es lo que dice, que es lo importante? Vengo sosteniendo la tesis de que efectivamente en Costa Rica, así como tiene que suceder en los Estados Unidos y sucedió en algún momento en Brasil y debió haber sucedido en El Salvador, estas masas enardecidas que son capaces de viajar en autobuses, que tienen todo el derecho de hacerlo, no estoy diciendo que no, y ojalá lo sigan haciendo, dando cuentas de dónde vienen los recursos, pero acordémonos de que con Trump asaltaron el Capitolio. Con Bolsonaro asaltaron.
Llevaron gente de varias partes de Estados Unidos a Washington.
¿Verdad? Lo que hacen ver es que entonces la institucionalidad, el someter mis designios, porque hoy se llama Chávez y es pasajero. Mañana se llamará de otra manera y tendrá otros apellidos más adelante. El problema no es ese, el problema no es él. El problema es el tipo de acción que está cometiendo en política, que se llama populismo, que es enardecer las masas para que ataquen la institucionalidad, eso quiere decir los contrapesos, para sentirse libre de hacer lo que quiera.
Sin la participación. Y don Rodrigo
Arias.
Sin la
participación real de los sectores que efectivamente pueden incluso hasta representar a la misma ciudadanía. ¿Qué es lo que tenemos en El Salvador hoy? Un gobierno que se saltó absolutamente toda la ley, que se saltó absolutamente todos los controles, que se saltó absolutamente hasta la constitucionalidad y hoy tiene mayoría en el Congreso. Hoy el señor Bukele se puede perpetuar a sí mismo con solo desearlo.
En el Congreso y en todo el territorio nacional.
Luis Aguilar Robles dice que todos los parlamentos del mundo caen mal, pero el de nosotros es el que cae más mal. Claro, porque nosotros estamos aquí viviendo esta realidad y claro, ya usted le pregunta a un londinense y dirá que le parece terrible.
El londinense, ¿verdad?, le dirá, no,
le ganamos.
Le ganamos. Aquí es el peor.
Claro, es la institución democrática más abierta. Todas esas discusiones están ahí al escrutinio público, siempre lo decimos. No conozco parlamento bien valorado. Vamos. Si usted va y pregunta al parlamento salvadoreño, le dirán que está muy bien valorado, pero eso no es un parlamento democrático. Eso no es un parlamento democrático, porque no existe tal cosa como una democracia de partido único. No,
En Cuba probablemente también.
En Cuba el parlamento debe tener el 95% de adhesión, en Nicaragua y en Venezuela. No, es que estamos hablando de la institución democrática que sostiene, entre otras, porque también la Contraloría, que es su órgano adscrito, pero también la Sala Constitucional y el Poder Judicial en su conjunto, que sostiene el andamiaje de los pesos y contrapesos de la democracia. Tenemos que ir a una pausa.
Nada más para hacer, señor. Que se me quedó la idea. Por lo tanto, de lo que decía, la Asamblea Legislativa tiene en este momento el llamado histórico de abrir las puertas para solicitar ayuda estratégica ante el ataque del populismo autócrata que estamos sufriendo. No hacerlo hoy y en los próximos días va a significar para Costa Rica un daño estructural muy grande.
Muy grave. Yo solo quiero hacer una síntesis de lo que a mí me pareció el discurso. Vilma, muy rápido. Un verbo muy fuerte, con sustantivos muy débiles o sin sustantivos. Esa es la idea que a mí me quedó después de escuchar este informe del presidente Chávez.
Vamos a una pausa. 8:48.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:48, conversamos con Gustavo Araya. Del referéndum, decíamos, conversaremos el lunes en extenso con Mario Quiroz, que ha hecho un ejercicio muy interesante sobre cómo los tiempos, y lo dijimos ayer con Rotsay rápidamente, lo que atenta contra la posibilidad de que el gobierno pueda avanzar con un referéndum, son los tiempos, porque es muy complejo.
Y el gobierno
de poner
lo sabe.
De poner el mecanismo en marcha y luego va a decir, ya no, yo quise que ustedes tuvieran el poder, pero no lo logré.
El referéndum es el pretexto idóneo para no dar cuentas por 2 años y llegar hasta la campaña electoral en los próximos 2.
Sí. En arenga permanente.
Sí.
En arenga
polarizando
la
política. Hay personas que dicen que esto va a servir para extender el ejercicio gubernamental. No, todo eso sí no hay que, digamos, apropiarlo, ¿verdad? Digamos que aquí los pesos y contrapesos funcionan y operan, el poder se entregará, a quien no sabemos, pero se entregará.
Intentos podrán haber.
Claro, pero esta idea de que la vía va a depender de la negociación, si ustedes quieren, negociamos, si no quieren, no. Voy a terminar pedirte que termines eso con esta idea de que ya no hay forma de levantar los puentes entre el Congreso, aunque don Rodrigo extendió su mano nuevamente, aunque incuestionablemente es la única persona que puede llevar adelante esa negociación, del otro lado no se quiere.
No, en cualquier caso, si estuviéramos frente a un demócrata en el poder, la solicitud de Rodrigo Arias Sánchez de decirle, igual van a venir ataques contra don Rodrigo, pero no por lo que es, sino por lo que dice, y tiene razón en lo que dice, el hecho de que él extienda la mano en un demócrata hubiese significado un acercamiento.
Sí, una respuesta inmediata.
Una respuesta inmediata. Hoy, una respuesta por escrito diciéndole, señor presidente de la Asamblea Legislativa, sometido a la voluntad de las 57 personas que están ahí, no llamándole caja de leche, vamos a establecer un proceso de acercamiento entre las dos partes. ¿Ok? Como no va a suceder, ¿por qué no va a suceder? Porque don Rodrigo Arias le significa una paradoja al gobierno. Si le acepta la mano para la negociación, cede y le da razón a Rodrigo Arias. Y si no se la acepta, también le da razón a Rodrigo Arias. Y el gobierno está en la paradoja de que no tiene el talante democrático suficiente, no es lo suficientemente real su compromiso con la democracia para acercarse, porque es mayor su ego autócrata que le va a impedir acercarse porque lo propuso Rodrigo Arias. Y no va a llegar tampoco a tratar de alejarse porque eso es su naturaleza lógica, digamos, durante todo
este tiempo. Hay alguien aquí, y a mí siempre me gusta que tengamos este énfasis pedagógico, ya tiempo es lo que nos falta, que exalta las bondades de la elección del pueblo salvadoreño sobre su parlamento. Y yo creo que, claro, nosotros hemos tenido una democracia que nos ha salido gratis casi. No hemos tenido que sufrir. Hasta hace muy poco, yo siempre digo que hasta hace muy poco no hemos tenido que sufrir. Cuando los pueblos perciben que ya no tienen la defensa de los contrapesos y que pierden la sala constitucional, que pierden el poder ejecutivo, que pierden la Fiscalía General de la República, que pierden el control de la policía represiva del Estado, que pierden el Parlamento, ya es muy tarde usualmente. Que es un poco lo que doña Gloria en el llamado hace
por eso,
para poder
por eso creo que la
poner las barbas en
debería
remojo.
Abrirse Ajá. para trabajar en conjunto más allá de lo que solamente el poder significa, sí. sino estratégicamente, porque esto tiene, esto podría ser el principio del fin de efectivamente un sistema tan sólido como ha tenido Costa Rica en términos institucionales democráticos.
Sí, la otra cosa es decir, bueno, todo era tan corrupto que había que pegar una pedrada en el tablero, como lo dice.
Como lo insiste. Lo insistió varias veces.
Sin reconocer que acaban de aprobar la contratación, ellos, en este gobierno del aeropuerto de Liberia, con un sobrecosto de 1,000 millones de colones, de 1,000 millones de colones. Yo eso, digamos, no me lo puedo digerir, porque la corrupción es inherente claro. a la naturaleza de ciertas actividades y continúa.
Sí, y otros pero, casos que están en investigación, Belma, y saldrán.
Es que
gracias a la prensa.
Terrible. Bueno, el financiamiento electoral, comisiones estériles, como le llama él, el financiamiento electoral, sí, claro. el desvío de los recursos del SINAR, todas estas circunstancias.
Sí, la contratación de los escáneres vía Raxa.
Sí.
Todo. Don Gustavo, el domingo son las elecciones en Panamá y por supuesto nos quedamos debiendo y debiéndole a la audiencia una reflexión sobre eso, pero ¿qué tal si lo evaluamos post? Va a ganar el candidato de Martinelli en las elecciones panameñas, va a ganar, digo, no se puede hablar antes de que ocurran las cosas, pero creo que es muy importante que podamos comentar esto después del resultado electoral.
Sí, y con alguien que sepa también bastante del régimen panameño, porque yo tengo, la
usted sabe, don Gustavo, usted sabe.
Tengo la noción de que efectivamente Panamá se enfrenta a un parteaguas importante.
Sí, sí.
Está ante precisamente la llegada de una autocracia populista y con el intento efectivamente
otra que
de permanecer.
Se suma más.
Autocracia populista que se suma a las que hay en América Latina, a Hungría, es decir, ahí
y
eso que seguimos manteniendo los dedos cruzados respecto de la elección en los Estados Unidos. Sí. En realidad la situación pinta muy compleja, sí. ¿verdad? Entre la insatisfacción de las demandas de la gente, de la ciudadanía sí. en democracia y sus quejas.
Por eso digo
que es lo más impactante que viste esta semana antes de la elección, Gustavo, allá en Panamá.
Lo más impactante es que se atribuya a la época en que estuvo, porque vamos a ver, Mulino es un resultante del trabajo que hizo efectivamente Ricardo Martinelli. Hay que recordar que Ricardo Martinelli estuvo acusado por 19 casos de corrupción.
Y que Mulino es el candidato que va a ganar porque Martinelli fue proscrito por el sistema judicial.
Exacto.
No podía ser candidato.
Y Martinelli estará
refugiado, refugiado en la embajada de Nicaragua.
Sí. ¿Verdad?
Y entonces, va a gobernar desde ahí.
Y probablemente la negociación era que si Mulino perdía, él lograra nada más el salvoconducto para irse a Nicaragua, ¿verdad? Y gobernar, y hacer contrapeso desde allá. Pero bueno.
¿Desde la embajada o desde Managua? Desde cualquier lugar.
No importa. El tema es que, de nuevo, el acento está aquí y la solución de esto está en, como se lo decía a varios empresarios en una ocasión hace varios años, si usted quiere menos personas de este tipo, invierta más en las personas que usted quiere tener. Si queremos tener menos populistas autócratas, hagamos un esfuerzo sobrehumano para tener más demócratas en el poder. La democracia se cura con más democracia. Y por lo tanto, el problema de la democracia hoy es que han sido permisivos, los demócratas. Ni la empresa privada, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, ni la Asamblea Legislativa, ni la clase política puede quejarse ahora de los resultantes que tenemos en el poder. Son resultado de un mal trabajo que se ha hecho. Devolvámonos en el camino, veamos a ver qué se ha estado haciendo mal y salvémoslo para que efectivamente la democracia continúe.
Muchas gracias Gustavo.
Tanto que corregir.
Hay mucho que digerir. Muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos. El lunes hablamos del referéndum, entonces pásenla muy bien, cuídense mucho.